Aquí estamos, viernes por la noche en Radio Nacional. Este programa se llama Bichos de Radio, donde damos la vuelta a la semana, la vuelta al mundo, pedimos que nos den la vuelta al dial. Lo que pasó en la semana contado por las voces de distintas radios, pero no estoy solo. Estoy acá con mi compañera de hoy en más, Susana Cart. ¿Qué tal, Susana?
Hola, buenas noches. Bueno, en realidad nosotros vinimos a hacer un toro acá. Un toro es lo que se dice habitualmente en el teatro, ¿no? Porque nos llamaron hace un rato. Parece que esto no funcionaba. Y bueno, vamos a tratar de salvar la situación.
Acá hay un par de invitados que vamos a ver si podemos sacar una gota de jugo de ellos. Bienvenidos, Ingrid Beck y Adrián Corol.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué lindo estar acá en el programa.
Sí,
de
sueño, ¿no? Cumplido.
Susana y Arturo nos están cumpliendo realmente. Bárbaro. Un sueño cuando uno se pone a hablar en la mesa de la radio sobre ideas, cosas que nos gustaría hacer, y hoy estar acá en el programa de ustedes, en Bicho de Radio. Siempre pensamos, qué lindo programa sería uno en el cual, en vez de tener siempre distintos invitados, haya siempre distintos conductores y que los invitados seamos siempre los mismos.
Sí, es una gran idea y además refleja, bueno, mucha vagancia, te quiero decir.
Sí, la verdad, ¿no?
Bueno,
pero
sí.
¿En qué andan? Cuéntenos en qué andan.
Sí, sí. Bueno, nosotros estamos haciendo un programa que se llama Bichos de Radio.
Estábamos.
Estábamos haciendo hasta que nos reemplazó una pareja mejor. Sí. Y tenemos un programa en el que repasamos las noticias de la semana en una hora, los viernes a las 22. Y tenemos mucho para contar en el día de la fecha.
Mucho para contar, y yo también le quiero contar a Susana y a Arturo que somos realmente bichos de radio nosotros, y creo que ustedes en algún momento nos contarán, ojalá, cuál ha sido o cuál será su relación con la radio.
Bueno, yo primero quería preguntar algo. Decime, Ingrid, porque a vos te deben haber preguntado muchas veces de tu vida profesional. Pero a mí me gustaría saber algo más personal. ¿No serás muy traviesa de chica?
Me parece que no.
Porque yo tus antecedentes, la verdad que lo que veo es que con la gente que estuviste, con la Negra, sí, Bernacchi, ahora con, sí, Bicho de Radio.
Pésimos antecedentes.
Con la revista Barcelona, la verdad que no te veo muy tranquila.
No,
vos,
es un currículum horrible.
Es casi un prontuario.
Sí, voy a pedir disculpas. Pido disculpas públicamente. No lo volveré a hacer, por eso ahora estoy con Corol, que me pone en caja.
Bueno, hay una frase que nunca lo hice ni lo volveré a hacer.
Bueno, tenemos siempre grabaciones de este programa, sí. No sé, las tendrán ellos por ahí,
sí,
las
grabaciones,
los conductores.
Esa
que dice pastillero, ahí donde dice pastillero.
Pastillero.
Sí,
el pastillero, sí, acá nos todo.
El pastillero son las noticias más importantes de la semana. Ajá. O lo que algunos de nuestra producción consideran que son las noticias más relevantes de la semana.
Bien.
Y las resumen en tres momentos distintos.
De tres radios distintas, tres programas distintos.
Eso. Bien. Así que si quieren, lo pueden presentar.
¿Y si es de ellos el
¿Lo
programa?
¿Encontraron?
Pastillero.
Bueno, voy a empezar yo.
Sí. Vale.
Sí,
se cumplió
primera.
Un año de la desaparición en el sur, el 1 de agosto de 2017, de Santiago Maldonado, encontrado muerto 78 días más tarde. Su hermano Sergio fue entrevistado por el Rifle Varela en Radio Rivadavia y volvió a reclamar una investigación independiente.
La segunda.
Esta semana fue liberada Ahed Tamimi, la adolescente palestina que estuvo 8 meses presa por abofetear a un soldado israelí y se convirtió en símbolo de resistencia. FM La Tribu entrevistó al respecto al sociólogo Kevin Levine.
Y la última noticia es Daniela Cardone tiene 3 gatos embalsamados en su mesita de luz. Y es tema de análisis de Diego Miller y Emiliano Goya en el programa Dos Pelados por Vorterix Rock.
Saludamos a Sergio Maldonado. ¿Vos sentís que en algún momento se va a saber la verdad?
De todas las hipótesis que se puedan tejer, el único responsable es el Estado, en cualquier escenario. El Estado es el mismo que investiga y es el mismo que participa a su vez. Entonces, es muy difícil saber la verdad, pues no se trata tampoco de este gobierno en sí. El otro gobierno que venga, también yo le voy a ir a golpear la puerta y vamos a seguir con el mismo tema, porque es articular todo. Cuando teje el poder judicial, el poder político, toda la fuerza de seguridad en conjunto, eso es el Estado. Entonces, quebrar eso y combatir eso lleva mucho tiempo. Y en ese tiempo se van perdiendo pruebas. Y ahí es donde nosotros venimos pidiendo un grupo de expertos independientes y por embarcar para ir a Puerto Alegre a un foro que organiza la Garganta Poderosa, y vamos a tener, no voy a decir el placer, sí de poder conocer a dos de los padres de los 43 normalistas. En México, los propios jueces reconocieron que el Estado no podía investigar, permitieron un grupo de expertos independientes.
Kevin Levin, sociólogo especializado en Medio Oriente.
Lo que pasó con Ejetamimi es que ella fue arrestada 4 días después de la viralización del video en la cual se la ve con los soldados, mismo día en el cual su primo había sido disparado, y básicamente Israel la arresta, no en el momento, sino 4 días después, una vez que ese video había circulado por todo el mundo. Y parecía obedecer a 2 factores. En primer lugar, cierto golpe al orgullo nacional israelí, donde muchas figuras, tanto públicas como mediáticas en Israel, a medida que ese video se viralizaba, decían, ¿cómo podemos permitir que una chica adolescente golpee a un soldado que está cumpliendo sus funciones, un joven, y no hagamos nada al respecto? Por otro lado, parecía también obedecer a cierta voluntad de disciplinar a los palestinos, es decir, vos no vas a poder hacer cualquier estrategia de resistencia y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y en base a eso, el gobierno israelí la arrestó 4 días después. Pero me parece que lo que le salió muy mal a Israel es que desde el arresto y el juicio y la condena que recibió, Ejetamimi se convirtió en una especie de figura internacional, un símbolo de la resistencia palestina ante la ocupación israelí.
Daniela Cardone, ¿qué pasó? Ayer estaba con Pia Yo en un mano a mano imperdible y le preguntó por sus gatos embalsamados. En un momento de la nota hay una foto donde están los 3 gatos embalsamados en una mesa de luz con una corbata.
¡Qué extraño!
Bueno, rarísimo.
No, pero ya te tienen que internar. Cuando ven eso, tienen que ser pruebas suficientes para internar.
¿Están bien embalsamados?
Fíjate, porque lo contó, mira.
A ver.
Y se ven.
Tengo a Matute, a Sabache, que falleció hace poquito.
Ellos 3.
Ahí están, sí.
Esos 3 son los 3 que vos tenés embalsamados en tu cuarto.
Los 3, sí, sí, la mesita de luz. Estos son mis amores. Yo los cuidé tanto y la gente le impresiona. No me importa que les impresione, es mi estado. Y yo los cuidé tanto que de alguna manera los quiero seguir teniendo conmigo.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Está muy,
no,
a ver,
muy real.
No, el trabajo creo que no está mal hecho.
Ahora, bueno.
Una noche de paranoia, agarrás un bate, lo rompes todo, así ese gato me mira.
Sí, claro.
Aparte, la mesita de luz lo tenés al lado de la jeta cuando vas a dormir.
I can feel. Something is changing. To me, change is no stranger. I don't run, I don't hide.
Say no more.
Esto es un homenaje para Ingrid, que es una fanática de Charly García, y les vamos a presentar con influencia una versión rara cantada por Charly en inglés.
I should be aware of that. But it's always hard to see where something controlling me in the back of my head. In the back of my head, I see doubt, I see suspicious with my new fascination.
Tú en Córdoba, Charlie, hizo otros temas, amigo.
Sí, hizo varios temas.
Sí.
Pero en invierno repitió el hit del verano.
Claro. Es raro, ya.
Fuera de época.
Qué loco. Esto solo quiero decir, ¿cómo hay aguas divididas respecto a 2 fenómenos tan importantes para la historia nuestra y que tanta felicidad nos siguen dando con solo cerrar los ojos, como Maradona y Charly García? Pareciera que...
Yo soy fan...
De ambos.
De ambos, y como todo fanático o fanática, no puedo verles tanto los defectos.
Y yo tampoco...
Solo les veo virtudes y maravillas.
Mira, como dice el gordo Alorza en la Guardia Hereje, para verlo a Maradona gambetear y hacer el gol, el segundo, cerrás los ojos y lo ves.
Y lo ves.
Cerrás los ojos y lo ves.
Forma parte de nuestro ADN ya.
Y Charlie es la banda de sonido. Sí,
absolutamente. Sí, absolutamente.
Totalmente. Qué lindo. Gracias, Eric, por este tema. Un temazo.
I can just take the pressure. So I try to resist. So I try to resist, but my heart tells me, don't bother.
Mm-hmm.
Ahora sí se habla,
¿eh? ¡Apa!
Pero para cada uno.
¡Qué lindo! Vimos pasar esta obra de arte compuesta por el Zabalero, en realidad José Carvajal, nativo de Juan Lacase, pueblo obrero de la República Oriental del Uruguay, en el departamento de Colonia, pegado a Artilleros, un poquito más allá de Santa Ana, donde viví un par de años.
Es una enciclopedia.
Sí, están viviendo lo que yo vivo, todos Uruguay, los programas. No, Uruguay. No, no me deja hablar, él sabe todo.
Ah, sí, todo. Yo soy el pequeño... No es el pequeño Larrus Ilustrado, sería el pequeño Larrus Ilustrado, que es el uruguayo.
Me gusta tanto el Uruguay.
De cuando era muy chiquito y tomaba clases de guitarra, en la casa de mis viejos había discos, muchos discos de música uruguaya, especialmente Biglietti, Zitarrosa, Olimareños, y cuando empecé a hacer mis primeros acordes, la profesora me enseñaba Guricito, canciones de Biglietti, y yo las practicaba con él, tocadisco. Me fui enganchando con Uruguay, con el carnaval, con la gente, con la historia del Uruguay, hasta que las vueltas de la vida me dejaron viviendo en Santa Ana, en el departamento de Colonia, a cargo de una disquería y librería de discos y libros uruguayos.
Y ahí te hiciste fanático.
El sueño del pibe.
El sueño del pibe. Claro, y poder convivir con el autor de esto que estamos escuchando, con el Zabalero, poder tener una relación que hemos tenido y que hemos compartido también en este programa con Daniel Biglietti, con los músicos, con el carnaval, los chicos de Agarrate Catalina, con toda esa maravilla.
Él se cree uruguayo. Sí, él se cree uruguayo. Bueno,
¿por qué? Porque vivo en 18 de julio entre Yagüey y Cuareim.
No lo podemos convencer. Si me permiten una breve intervención, ya que estamos en este momento
en el Sodre.
Sí, sos la invitada, por favor.
Sí, no, quería ver si teníamos justo algo para escuchar en relación con Corol.
¿Cómo?
Dicha de radio, ¿no?
Total, sí.
Así es, en Radio Nacional con Corol, Bichos de Radio.
Sí. En este caso en particular con Corol, que es un loco de mente de la radio, sí, ¿no? Es que es una persona normal. Estamos hablando de un freak.
Sí, sí.
Sí, que es radioaficionado y además tiene una memoria increíble y habla, o sea, sabe todo. Sí. Yo aprendo. A mí me gusta mucho trabajar con gente con la que aprendo. Básicamente aprendo con él. Yo aporto un poquito y escucho mucho.
Saludos al loco de la radio de Corol.
Le mando.
Qué lindo esto. Qué lindo.
Un pequeño homenaje que hicimos en FM La Patriada el otro día con Matías Colombati en un cafecito que me invitaron a tomar en la radio.
¿De verdad?
Sí, el viernes pasado. Sí, la semana pasada.
Qué buen material. Yo quiero venir siempre al programa, Susana y Arturo. Sí.
Vamos a someter un interrogatorio. Sí. Una pregunta sobre radiofonía. Sí. ¿Qué es QLS?
QSL.
¿Qué es el QSL?
QSL es comprendido en el código Q. Vos sabés que cuando empieza la telegrafía...
Tenía un amigo que me expresaba y decía QSL.
QSL es comprendido.
¿Qué hablas?
Comprendido. ¿No? Vos estás
es el
dando,
cambio de fuera.
De alguna manera estás diciendo que recibiste bien y que está comprendido.
Fuerte y claro.
Está todo ok lo que te dijeron. Algo que viene de la época de la telegrafía, ¿no?
Claro.
Donde entre puntos y rayas, con la menor cantidad de puntos y rayas o de caracteres, en este caso había que decir mucho por distintas razones. Dicho sea de paso, la telegrafía es el primer modo de comunicación digital, ya que está hecha de puntos y rayas.
Binarios.
¿Es verdad lo que dicen algunas personas, que vos fuiste espía en la Segunda Guerra Mundial?
No, en esa.
Yo personalmente.
No en esa, pero todo lo que tiene que ver, esto sí es verdad, con los conflictos y la radio, o sea, con la radio y el papel que juega o ha jugado la radio en determinadas situaciones, Segunda Guerra Mundial, ni hablar, sea la Rosa de Tokio o sea descifrar el código Enigma, que definitivamente, hasta nuestra guerra de Malvinas o las guerras de liberación en distintos continentes, incluso, claro, por supuesto, en América Latina también, fenómenos de radios clandestinas como Radio Venceremos en El Salvador, la Radio Sandino, todo ese tipo de cosas las he seguido, las he escuchado, era mi internet cuando era chiquito, y muchas las he grabado. Y después empecé a investigar qué pasó ahí, por ejemplo, algo que ustedes más seguramente van a ubicar. Último discurso de Salvador Allende.
Sí, claro.
Esa es una pieza de la Radio Magallanes.
Claro.
¿Y cómo? A ver, Pero nunca uno se pone a pensar en ese contexto cómo se salva esa grabación. No es como ahora que está todo el mundo grabando. Claro, estábamos bombardeando la moneda. Pinochet, que por otro lado estaba siendo grabado a las comunicaciones de los golpistas de Pinochet y de todos los demás. Y años después se conocieron esas comunicaciones terribles, pero la que queda para la historia, la de Salvador Allende, hay toda una historia detrás y es la historia de cómo se graba y cómo se copia y cómo se rescatan en bolsas de compra de un montón de mujeres que hicieron llegar esas cintas a los periodistas extranjeros acreditados en Chile para que de ahí viajen al mundo y las podamos escuchar hoy y sean parte de la historia de la humanidad.
Sí, adelantarse a los archivos que después abrió Estados Unidos.
Pues, claro, de manera. Que en el caso de Estados Unidos seguramente ese discurso lo hubiesen pasado por alto porque no les convenía. Claro.
Justamente hace poco vimos una serie que se trata de cuatro mujeres que trabajaban en la...
Sí, yo la vi.
Que
sí.
Buenísima la serie.
Virtual Circle o algo así, ¿no?
Sí, Virtual Circle. Y justamente lo que ellas hacían era averiguar el patrón. Uh-huh. Es decir, ese era el... Bueno,
para descifrar los códigos, mensajes cifrados.
Los mensajes cifrados. Ah, muy bueno.
Sí, ya que estamos en este programa, estamos en el programa de en Bichos de Radio, el programa de Arturo Bonini y Susana Cart, con nosotros dos como invitados. ¿Está bien? ¿Voy bien?
Sí, perfecto.
Pensaba, no sé si están de acuerdo los conductores en ir a alguno de los informes de la semana.
El que ellos quieran.
Pero, sí, me parece supuesto. Que sí.
Informes
que
de la semana.
Sí, podemos meternos, por ejemplo, con el tema aborto, que está en la recta final.
Bueno, a mí me sorprendieron en el subte con una intervención. Ahí aprendí lo que es una intervención, ahí me di cuenta de que era una intervención. Y la verdad que fue un hecho artístico, hasta podría decir poético, y con un respeto por el entorno, por el contexto y con una claridad rotunda. Venía viajando en subte, tenía que pasar de una estación, tenía que hacer dos estaciones nada más y me sorprendieron en la mitad de una de las estaciones y con una sonrisa. Algunas me reconocían y me sonreían un poquito más. Y otras pasaban y decían, perdón, permiso, y me iban pasando la cintita y pegando los papelitos
Arturo,
por arriba.
Arturo, nos están mirando de la producción, que hay que leer acá. ¿Viste?
Hay que leerlo.
Hay que leer esto que nos dieron. Bueno. ¿Viste? Que dice, por ejemplo, que Lucía Topolansky, vicepresidenta del Uruguay, narró cómo fue la experiencia que atravesaron en su país para lograr una ley de aborto, en diálogo con LT9 de Santa Fe. Nelson Castro dio un testimonio muy duro sobre una experiencia que tuvo con un matrimonio que quiso abortar.
Y Jasmine Stewart fue entrevistada en la 88.7 Radio Pública de Avellaneda y llamó a la movilización el 8 de agosto en nombre del colectivo de actrices argentinas.
Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, se manifestó de manera contundente a favor de la ley. Habló con Andrea Recupero en AM530 Somos Radio.
Antes de ir al informe, dos palabras sobre esto. La semana que viene, cuando estemos aquí en este estudio haciendo Bichos de Radio, ya sabremos si hay ley, tenemos legalización del aborto o no, porque es el próximo miércoles que se vota en el recinto. Y retomo un poco lo que decía Arturo respecto de la intervención artística y poética y la alegría, porque esta es una lucha que estamos dando con alegría, con argumentos, con poética y con arte, y del otro lado no hay nada.
En este informe me dijeron que la música que vamos a escuchar también viene de Uruguay.
Qué casualidad.
El 8 de agosto va a tratarse la ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara Alta.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda.
Nos vamos a ir ahora a la República Oriental del Uruguay. Tiene la amabilidad de atendernos la vicepresidenta de la Nación, Lucía Topolansky. A ella la saludamos.
Desde siempre en la humanidad ha habido abortos. Y lo mejor es que cuando sucede una cosa de esa, la mujer no esté sola, pueda decidir con total libertad y no presionada por cuestiones económicas o por prejuicios. Nosotros pensábamos que lo mejor era agarrar ese toro por los cuernos, sincerarnos, poner el tema sobre la mesa y crear un mecanismo público donde no hubiera intereses particulares que también han lucrado mucho con el tema, porque quien tenía plata podía hacerse un aborto seguro aunque estuviera prohibido, y quien era pobre estaba condenada.
Soy mala, madre de todos los pecados,
Yo me había recibido de médico y vino a verme un matrimonio joven que había tenido 4 chicos y que se habían cuidado y quedó embarazada la señora una vez y buscaban abortar. Empezaron a preguntar si yo conocía a alguien que hiciera aborto y yo no conocía absolutamente a nadie, pero además le dije, mire, estoy en contra del aborto. Lo de siempre, se fueron, nadie le dio contención. Le digo, mire, vayan a ver a su ginecólogo y demás. Vino a los 8 meses el marido. Hola, doctor, ¿cómo le va? Soy fulano. ¿Se acuerda de mí? Sí, bueno, yo vine a verlo. Mire, no encontramos, así que por A, por B, por C, estábamos decididos a abortar. No encontramos el lugar seguro donde hacerlo. Y lo hicimos en un lugar que creíamos seguro, y no lo fue. Y murió mi mujer y el nene. Entonces él me dijo, usted quiso salvar una vida, a lo mejor inconscientemente, porque por supuesto no estaba en sus manos solucionar nada, ni conocía a nadie. Se perdieron 2 vidas. Y mis hijos no tienen madre. Les confieso, eso pasó hace 38 años y no me puedo olvidar.
Jazmín Stuart.
Para nosotras en el colectivo de actrices argentinas son días de mucho trabajo. Tuvimos una conferencia de prensa muy importante en donde básicamente lo que hicimos fue convocar masivamente para el 8 de agosto a todas las plazas del país. Creemos que esta es una batalla que se pelea en muchas áreas, pero más que nada en la calle, tal como sucedió el 13 de junio. Ir y poner el cuerpo, de alguna manera es como que demuestra la voluntad popular y es muy necesario.
Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda.
Daniel Salvador es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Entiendo desde un punto de vista, más que nada, de una necesidad de estos tiempos, de que esto pueda llegar a prosperar y que la ley, tal como salió de diputados, pueda ser sostenida en el Senado o, llegado el caso, si tiene que haber algún tipo de modificación para ser viable en la aprobación, que se pueda concretar. Son respetables todas las posturas, pero entendemos que este es el momento para que se pueda llegar a sancionar esa ley.
Ana Prada, qué grande escucharla en el... nunca mejor este Soy Pecadora de Ana, acompañando los distintos testimonios que, por supuesto, como decían recién los conductores Susana y Arturo, comenzó también con la voz de una uruguaya.
¿Seguimos hablando de Uruguay?
Seguimos acá en el Sodre, en el Espectador, a la tarde, Radio Carve. Tenemos Monte Carlo, aporte. Adelante.
Ahora salimos, nos comimos unos chivitos.
Unos chivitos en la pasiva.
Sí, tenemos nuestro aporte también para hablar de uruguayos. Pero
el
vamos
galpón,
a
hablemos
del
galpón.
El aporte, Juan Manuel Tenuta, de la Gleiger, grandes compañeros, grandes, con Villanueva Cose, caramba, Andreita Tenuta.
Berugo, ¿sabes qué?
Berugo.
Estuve en la casa de Almada, invitado por el hijo de Enrique, por Seba. Y ahí, eso es pleno barrio donde son las llamadas, pleno barrio sur, Isla de Flores entre Yaguarón y G, tiene una suerte de altillo donde están todos los libretos que escribió el viejo a máquina, encarpetados, guardados, preservados.
Isla de Flores, cantado por un argentino uruguayo.
Isla de Flores.
Carlos García, Isla de Flores, está pequeñita.
¿También vas a cantar?
No. Ah, bueno. Lo dejamos ahí.
No, dejémosla.
Pero vamos, tenemos un tema álgido de esta semana, un tema duro. Un tema de mucha incertidumbre. Se despidió de Radio con Vos el martes 31 de julio la Negra Bernacci.
¿Cómo es eso? ¿Se despidió?
Se despidieron, la despidió. No, digo, ¿cómo es la cosa?
Fue una, lo dijo, lo contó ella al aire perfectamente lo que pasó. Estaba, yo me fui a despedir también, a mí no me
como
tocaba.
Parte de ese,
como parte del equipo. Equipo, ¿no? Yo iba los miércoles, así que fui el martes para despedirme, porque ya el miércoles no iba a poder estar en el programa. Y lo que contó fue lo que pasó. Le dijeron que por una cuestión económica tenía que irse Humberto y ella es su dupla. Humberto Dortonese, su dupla, y ella no aceptó eso y dijo que entonces iba ella también, y no hubo ninguna contrapropuesta de la radio. No es que les dijeran, bueno, entonces se quedan, cobran en otro momento, cobran menos los dos, nada. Y bueno, quedó así la radio. Ahora están pasando música y se reacomodará y veremos qué pasa con el equipo, que también estamos estamos todos en una situación incierta. Así que bastante triste porque se siguen apagando voces.
Sí.
Hace poquito fue lo de Blue, ahora este programa. Y bueno, dentro de poco va a haber muy, 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 muy poquito para escuchar.
Bueno, aparte está la 1030 que está ahí tecleando hace...
No, Del Plata sí, ya, está casi muerta y ahora con el dueño preso, más difícil todavía que alguien cobre un mango... De ahí, así que sí, está bastante complicado el panorama de la radio y esta fue otra mala noticia, ¿no?
Sí. O sea, se fue de común desacuerdo.
De común, es una muy buena definición. Sí. Ella lo contó muy bien al aire, la verdad.
¿Qué dicen? ¡Buen día! ¡Qué bueno que estén del otro lado! Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Pasen, por favor, quédense por acá, que hoy tenemos un día maravilloso. Esto es Black and Talk.
Qué triste estaba el aire, girando el dial, sin nada que escuchar.
Lamentablemente, no hay lugar para todos. Esta vez nos tocó a nosotros, mañana le tocará a otros. Esto es así. Seamos fuori de la copa. Es una lástima porque habíamos hecho una familia, pero chicos, las familias se vuelven a rearmar, todos nos volvemos a rearmar. Es un trabajo, no es la muerte de nadie. Y de verdad creo que con la salida de este programa quizás hasta se pueda conseguir que entre más pauta publicitaria, más pauta del gobierno. Que hoy se dice que las radios no facturan. Y loco, dejémonos de joder, las radios facturan, no todas. Algunas radios siguen facturando porque la guita está, plata dando vueltas, hay. No les toca a todos. Hoy hay más plata por callar que por hablar. Pero bueno, es así, son épocas. O sea, no hay que ponerse en contra de nada, sino hay que ir para donde uno cree que tiene que ir, no donde va la corriente. Hay una decadencia, pero no de radios, sino empresarial.
Sí, claro.
Entonces, si quienes tienen las radios lo único que quieren es ganar guita, y bueno, nosotros también queremos ganar plata. O sea, entiendo que hoy la bandera libre es hagan lo que se les canta el culo, sos empresario, podés echar a quien quieras. Y bueno, y acepto las reglas del juego porque de verdad, los empresarios que se han ocupado de esta radio no solamente han dado la cara, han pagado en término, han estado siempre. Y yo les agradezco pero infinitamente que me hayan permitido jugar, porque la cancha es de ustedes, pero la pelota y los jugadores son míos. Así que, una vez más, nos iremos a jugar otras canchas y tener esta oportunidad de poder decir al aire lo que se me cante el culo hoy para despedirme, no la tuve cuando me echaron de Rock and Pop. Así que para mí, todo está bien. Todo está bien. No me gustó la forma, y bueno.
Soy blanco, sos dos diferentes, mi amor, pero juntos somos lo mejor de lo mejor.
Yo soy Doc.
Yo, Black, somos lo más.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio. Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Arturo, no entiendo mucho de este tema del cuaderno, del chofer de Barata, porque parece que el cuaderno empezó con esa tapa, empezó el 2012, pero él empezó a escribir el 2008. Y aparte te quiero decir, sí, digo, el chofer mucho no laburaba, porque la verdad que escribir todos los días, todo lo que le pasaba, francamente, ese tipo mucho laburo no hacía.
Pero las multas que se comía por escribir un cuaderno mientras manejaba, ese es el problema, de ahí salió.
Bah. Claro, porque no estaban los celulares.
Claro.
En esa época, claro.
Bien. Una presunta ruta de coimas entre funcionarios del gobierno de los Kirchner y empresarios habría quedado registrada en cuadernos de Oscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Barata, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
Pero vamos a escuchar todas las
todas
voces.
Todas las voces. Sí.
El fiscal Carlos Stornelli habló con Luis Novarecio en Radio La Red.
Eduardo Feynman entrevistó a Diego Cabot, periodista de La Nación que hizo la investigación, y al ex juez federal Norberto Ollarvide, también en La Red.
El informativo de AM750.
Juan Pablo Alonso, abogado de Roberto Barata, en Gen FM 107.5.
Y por último, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, entrevistado por Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz.
El juez Claudio Bonadío tomó la decisión de detener a un montón de personas vinculadas a una causa en la cual, al parecer, una mujer de un chofer, de un alto funcionario del kirchnerismo, el chofer llamado Oscar Bernardo Centeno.
El señor Oscar Centeno, chofer de Roberto Barata, que era uno de los secretarios de planificación, denunció que se llevaban bolsos por parte de empresarios como el de Electroingeniería y de IEXA hacia o desde Olivos y la Casa Rosada. Doctor Stornelli.
La hipótesis delictiva que se investiga es la asociación ilícita. Esto nace con una investigación periodística que trajo el periodista Diego Cabot de La Nación.
Diego Cabot, muy buen día.
La verdad que hace mucho tiempo que teníamos todo este material. No publicamos ni una coma hasta que la justicia no actuó. Primeros asientos son el típico diario de una persona que maneja un remis y que va anotando los mandados que hace en ese remis para facturarse a la otra persona. Y después fue relatando, digamos, que tenía conductas increíbles que no dejan de asombrarte.
O sea, en los cuadernos efectivamente figura que los bolsos terminaban en Juncal y Uruguay.
Exactamente. Y el hombre encargado de recibir todos esos bolsos era Daniel Muñoz, que falleció en 2016.
El abogado de Barata, Juan Pablo Alonso, recordó que la exmujer del chofer Centeno, cuyo testimonio propició las detenciones, también había denunciado la existencia de bóvedas que no eran tales.
Juan Pablo Alonso es el abogado de Barata, está en línea con nosotros.
La exmujer del señor Centeno declaró que en una casa que tiene la familia de Roberto Barata en el Cantón Mapuche había una bóveda. El doctor Bonadío ordenó romper toda la casa para encontrar la bóveda, picaron los techos, los pisos, las paredes y no había ninguna bóveda.
Doctor Ollarvide, está llamado a indagatoria en esta nueva ruta del dinero.
Habrá que esperar a ver qué es lo que me informan, porque no desconozco todo por completo.
Aparentemente, en uno de los cuadernos aparece usted.
Pero bueno, fantástico. No tengo la más pálida idea de lo que es. Sorpresa absoluta. Millones de dólares. Bolsos. ¿De qué están hablando?
Maximiliano Rusconi es el abogado de Julio De Vido, está hablando con nosotros.
Van a intentar detener, distorsionar a cualquiera que pueda tener alguna información de algún funcionario del gobierno anterior. Primero se busca funcionarios. Si no se encuentra nada, se busca la esposa de funcionarios. Si la esposa de funcionarios no se encuentra nada, se busca a los hijos. Y si no, el chofer.
La hipótesis delictiva que se investiga es la asociación ilícita.
Cristina Kirchner fue citada a indagatoria el 13 de agosto. El juez Claudio Bonadío también llamó a Julio De Vido, Oscar Parrilli, Juan Manuel Abal Medina y Norberto Ollarvide, entre otros.
Los cuadernos de la vida. Los cuadernos de la vida. Pero.
Así que mientras esperaba, él leía los bolsos, iba anotando.
Claro, pero el grafólogo, dicen ustedes.
Sí, ¿no? Pero el tipo no es Ana Frank, que lleva un diario histórico con un sufrimiento que viste, que es ejemplo de la humanidad. Es raro todo, ¿no? Todo es raro, todo, ¿eh?
Todo es raro.
Me gusta, igual a mí me gusta cuando salen investigaciones, digo, hablo por lo de Diego Cabot, hablo por Juana Morín, digo, cuando, ese sí. Tipo, después habrá que ver qué dice la justicia, porque una cosa es la investigación periodística y otra la justicia. El tema es que cuando el periodismo sentencia, o cuando la justicia sentencia sin pruebas, es lo mismo, ¿viste? Hay que ver, ¿no?
Ahora, ustedes raro. Que son nuestros invitados, sí. ¿No les llama la atención una cosa que a mí sí me llama la atención, ¿no? Yo digo, hace años yo no estaba tan enterada del tema de presentar un recurso, un amparo. Ahora somos todos expertos en esto, ¿no? Todos sabemos, ah, no, porque presentó un amparo. Ah, sí, sí, pero lo recusaron. Ah, pero ahora cambiaron de juez. Estamos hechos los expertos en materia judicial.
Algo que yo creo que es contagioso en buena parte de los países de América Latina. Le está pasando a la gente en Brasil, le está pasando
cada
en Ecuador.
Cada vez tenemos menos certezas. Yo tengo dudas. Yo creo que en algún momento pude haber aportado a la campaña de Lilita Carrió acá.
Y yo no tengo
ninguna certeza.
Yo tengo cuaderno gloria.
Yo me fijé en la lista de aportantes y no estoy.
Me olvidé de fijarme, mira.
¿Podemos...? De darles la bienvenida también a nuestros conductores en esta segunda parte del programa.
¿Cambiamos?
¿Hacemos inversión de roles?
Ay, nos dejan descansar.
Vamos a trabajar un poco.
¿Empezamos por Susana Cart?
Empezamos por Susana Cart.
Uno, due, vamos a escuchar algo para darle la bienvenida a Susana Cart.
¿No vio el cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras.
Ah, discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar.
¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir.
Si no se la muestro, no es porque no quiera. ¿Sabe, querida, qué pasa? No. Que no tengo cartera.
Mi hijo está muerto. Y nada ni nadie me lo va a traer de vuelta, ¿sabes?
Bueno, a mí tampoco.
Entonces entenderás por qué me opongo a que hagas esto. Si Dios no quiso que ustedes tengan un hijo en forma normal y natural, por algo habrá sido. Y no se puede usar la medicina en contra de su voluntad.
Por favor, que venga el supervisor.
La señorita cajera insiste en que yo le muestre la cartera.
Y no es correcto. Si no la muestra, no se puede ir, señora.
¡Terminemos con esta soncera! Trate de entender que yo no traje cartera.
Es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada.
Gracias, Chicha. Ese diván lo podés usar de cama. A veces ahí duerme la que se queda después de hora. Bueno, acá te dejo tus papeles y algunos datos que te van a interesar. Léelos cuando puedas. Debes estar cansada por el vuelo. ¿Por qué no te recostás un poquito?
¡Pero lo siento mucho, señor! ¡Yo no tengo cartera!
¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene cartera!
Tengo 35.
Ah, pero eso no es nada ahora, por favor. Ustedes son jóvenes.
Los riesgos son mayores.
Además, este tema del in vitro, no sé, me parece complicado. Hay otras opciones antes.
¿Y si no?
Gentil y amable cajera. ¿Usted tendría la bondad de prestarme su cartera?
Pero sí, ¿cómo no?
Es por un minutito nada más.
Sí, querida, aquí tienes. Sí, está todo bien.
Entonces me puedo ir.
Claro.
Le devuelvo su cartera.
Muchas gracias, ¿eh? Gracias por su compra.
Soy Susana Cart.
Una vuelta sonora a distintos momentos.
Muy lindo.
De la carrera de Susana Cart, que arranca en breve otra vez con Teatro por la Identidad, ¿no?
Nunca paró, en realidad.
No, la verdad que no. Desde que nací, que estoy en Teatro por la Identidad.
Otra serie de funciones, a eso me refería. Sí. Los lunes de agosto y de septiembre a las 8 de la noche. Con entrada libre y gratuita, atención en el Nacional, que queda en Corrientes 960, gratis, a las 8 de la noche, los lunes de agosto y septiembre. Las entradas se retiran 2 horas antes de la función. Atención, la coordinación dramatúrgica es de Mauricio Cartún, la dirección general es de Daniel Veronese. Hay actores, bueno, no sé, nombro algunos, Maruja Bustamante, Julieta Cardinali, Rita Cortese, Alberto Ajaca, Mauricio Dayub, no alcanzo a leer todo, Tina Serrano, Gonzalo Ortiz Berea, con invitados como Pablo Echarri, Tomás Fonsi, Julieta Ortega, Gerardo Romano, participación musical de Bruno Arias, Cuatro Vientos, Esteban Morgado. ¡Wow! ¿No? ¡Qué groso! Sí, ¡qué groso! Tanto tiempo, además, sosteniendo este laburo increíble.
Ese, yo creo que el hecho, porque Es raro, ¿no?, que en Buenos Aires se mantenga un grupo 18 claro, años, ¿no?, claro, que generalmente nos peleamos al rato. Creo que nos mantiene unidos el objetivo. Realmente el objetivo de encontrar nietos es la única gratificación, en realidad, porque acá yo siempre digo, no te haces famoso y no te haces rico, nada. Solamente tenés la gratificación el día que aparece un nieto. Y siempre sentís que, bueno, que pusiste un granito de arena. No solamente ahí, sino nosotros tenemos una zona dentro de Teatro por la Identidad que es Teatro por la Identidad itinerante. Y entonces vamos fundamentalmente a escuelas carenciadas, a universidades, a lugares de jubilados. Bueno, y yo la verdad que hace 3 años, 4 años que empecé a participar de esto, porque hasta ahora, como yo soy la que me dedico a la tesorería y a la administración y a las finanzas, no tenía mucho tiempo, pero empecé a descubrir que realmente ir a estos lugares, y estoy haciendo 2 obras y un monólogo, realmente es como estar ahí, pegado al problema. Es decir, estar con chicos, como nos ha pasado, con chicos de escuela secundaria generalmente, que nunca han ido al teatro, dejando de lado la temática, ¿no? Aparte de la temática. Es decir, es como abrirles un mundo en la cabeza. Yo siempre pregunto, ¿fueron al teatro? Y generalmente me dicen, no, nadie fue al teatro.
Perdón, es dignificar además la profesión del actor. Es darle un valor, un plus, un algo más. Y de alguna manera tiene que ver con la esencia de lo que uno se acercó, al menos yo y Susana, estoy seguro, nos acercamos al teatro para prestar un servicio además. Además.
Qué lindo que es escuchar tu voz en la radio, Arturo. De verdad,
sí,
¿no?
Sí, después, después le vamos a preguntar.
Sí, después vamos a preguntar, ¿no?, pero lo escucho y digo, ah, qué linda voz de radio, ¿no? Como...
¿Y qué les puedo cobrar?
Vamos a escuchar, así como escuchamos a Susana.
Algo de Arturo Bonino.
Por supuesto.
Permiso, Su Excelencia. Una señorita desea entrevistarse urgentemente con usted.
Ahora estoy muy ocupado.
Es que dice que es la hija del conde Bardot.
Ajá, claro, la historia vuelve a repetirse.
No, porque a veces me gustan las solteras.
Claro, hay que cambiar.
¿En serio te salió un laburo o es una excusa para escaparte?
¿Escaparme de qué?
De mí. Ah, de nosotros. No somos una familia como la de la propaganda de galletitas.
Hola.
Alberto, aquí hay alguien que te quiere hablar.
¿Ahora?
Papá. Papá. ¡Papá!
Yo fui testigo, con la conducción de Arturo Bonín, libro de Ricardo Alac, y Cernadas La Madrid. Este martes a las 9 de la noche por Tele2, el canal de las noticias.
Señor Capelletti, soy Castro del número 4.
Sí, Castro, ¿qué pasa?
¿Puedo hablar un minuto con usted?
Venga.
Me gustás mucho.
¿Cómo dice Castro?
Digo que me gustás mucho. No le entiendo.
Me gustaría acostarme con usted. Pero esto es una falta de respeto.
Perdón, ¿el pastor es Arturo Bonín?
Cuanto más alto ponga el hombre su meta, tanto más alto llegará.
Es hermoso eso.
Piénsatelo eso, piénsatelo.
¿Estás seguro de que está muerta?
Sí.
¿Estás seguro de que no te vio nadie? Quiero decir, cuando pasó eso, ¿nadie te vio?
No, no había nadie, estoy seguro.
Tenés que desaparecer por un tiempo.
Esta es la hora de la gran revolución democrática. La única que el pueblo quiere y espera. Pacífica, sí, pero profunda, ética y vivificante.
Soy Arturo Bonet.
Y Arturo, ¿qué escuchás cuando te escuchás, no?
¿Qué escucho? Cosas raras escucho. De algunas las
voces,
recuerdo.
Oigo voces.
Otras, no, voces.
De
oigo
malo
voces.
Y de bueno.
Oigo voces en mi cabeza. De bueno y de malo, sí, ¿no? Además el placer y el gusto de, por ejemplo, pararme arriba en el escenario y hacer Ilia.
Después, lo último que escuchamos.
Después sí. Me paré en otro escenario e hice Irigoyen. Muy gracioso esto de ser actor. Y a la vez es un aprendizaje, ¿no? Tratar de encontrar... Y de romper esa cosa del bronce en el que tratan de poner siempre a los personajes.
Recién Ingrid hablaba de tu voz, de radio y demás, y esta es una pregunta para los dos, ¿no? La radio en sus vidas, ¿cómo juega? ¿Cómo escucha? ¿Cómo música? ¿Cómo voz? ¿Cómo viaje?
Mira, mi primer recuerdo de radio, yo iba a la escuela secundaria, creo que estaba en primero o segundo año, y yo tenía una tarea en mi casa que era hacer las camas. Yo iba a la tarde al colegio, ¿no? A la escuela secundaria comercial, número uno de Avellaneda. Y yo escuchaba a las 10 de la mañana el Club de los Discómanos, con Hugo Guerrero Martínez. Ese era mi programa favorito. Eso fue aquello. Y hoy en día te digo que la radio es mi acompañante diario. Porque la verdad que yo trabajo mucho con la computadora. Y bueno, con llamados telefónicos, ¿sí? Y la tengo prendida, voy cambiando, escucho varias radios, pero es una compañía muy importante. Es más, nosotros tenemos en nuestra casa una radio en la cocina, otra radio en el dormitorio, otra radio donde tenemos las computadoras. Es decir, que la radio siempre está
siempre
prendida.
Siempre está presente, sí.
Me quedé pensando en esa cosa del acompañante terapéutico, ¿no? La radio como acompañante terapéutico.
Sí, a veces me enojo, la puteo un rato a la radio por alguna noticia que me da. Pero con la radio yo tengo un vínculo desde que nací. Yo nací con radio. La televisión llegó a mis 12, 13 o 14 años, una cosa así, más o menos. Pero antes era la radio, era y a escuchar hasta el teatro por radio, no el radioteatro, el teatro a la noche que transmitían las distintas compañías por radio.
Y era una cosa colectiva, digamos, la escucha de radio en ese momento, no era una cosa individual de auricular.
No, no era familiar, además, absolutamente familiar.
Los programas que siempre hablamos,
Blanquita Santos y Héctor Maselli desde acá salía, creo. No me acuerdo qué radio.
O a la tarde Tarzán, o a la tarde la novela de la tarde.
Poncho Negro.
Yo me acuerdo que yo era más chica todavía y iba, mis padres querían que vaya a la escuela judía, y yo me rateaba. Y me iba a la casa de una tía y escuchábamos por radio la novela que era de Celia Juárez. Y claro, Celia Juárez tenía una voz que parecía que tenía 15 años. Cuando yo la vi por primera vez en televisión, no podía creerlo, porque era mi ídola, ¿viste? Y era una señora grande, por supuesto. Pero sí, la radio para mí siempre fue una compañía y hoy en día más que nunca. Escucho mucho más radio que de lo que veo televisión.
Y ahora la posibilidad que hay de escuchar una radio que esté transmitiendo en Tanzania, no sé.
No, aparte, mucha radio online hoy. Nosotros, por ejemplo, en Teatro por la Identidad, tenemos una radio, es decir, una audición de radio, no una radio, que va todos los viernes de 10 de la mañana a 12. Y bueno, hacemos distintas temáticas siempre relacionadas, ¿no? Con los derechos humanos, siempre tenemos un invitado, actor, pero sí, hay un vínculo muy amoroso con la radio.
Sí.
Arturo está haciendo teatro, por supuesto. Ver y no ver, la historia de una mujer ciega que recobra la vista, la historia verídica, dice acá.
Sí, eso es un hecho real basado en un libro de Oliver Sacks.
En la comedia, Rodríguez Peña 1062, los miércoles a las 8:30 y los sábados y domingos a las 18. Estás con Graciela Dufo, con Nelson Rueda. La escenografía es de Zanetti y la dirección de Urquijo. Bueno, un lujazo, todo.
Es un placer subir a un escenario con ese acompañamiento. Y por suerte, con muy buena repercusión, con aceptación del público y de crítica y demás, y con en un espacio conmovedor para mí, que es el Teatro de la Comedia, que tiene una programación muy coherente, muy donde se da esta cosa de llevarnos bien todos los elencos, y ordinariamente los elencos se pelean, me faltó tal cosa o tal otra. o los horarios se van corriendo, acá no, che, te conviene tal cosa, te parece, podemos,
bueno, con Miguel Ángel Solá,
con gente muy 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 querible.
Y eso en una época que está difícil para el teatro.
Está duro.
Eso, ¿no? Está difícil.
Para todo el teatro.
Para absolutamente. Mira, yo a veces me sorprendo porque realmente cuando no tenés una difusión masiva como las grandes es difícil, ¿no? Es decir, cuando yo ahora estamos los dos enganchándonos en las redes, estamos aprendiendo a poner en las redes. Arturo hace el diseño, yo lo paso a Facebook. Y son cosas que, porque tenés
convocan,
que dirigir,
comunican.
Y
sí,
yo
comunicar.
Lo aprendí eso en Teatro por la Identidad, que también, viste, dejamos de hacer, hace años hacíamos afiches en la calle.
Sí, ahora no tiene sentido.
Es imposible.
Además, es carísimo.
Es caro, es caro.
Y la difusión es por las redes. Además, te tenemos el 10 de agosto, Arturo, ¿es así? ¿En La Magia de los Caminos?
En el Teatro Roma.
En el Teatro Roma.
Haciendo un homenaje a Atahualpa Yupanqui, 110 años de su muerte, de él y de la mujer, que se llamaba, se hacía llamar la mujer, Nanette, Pablo del Cerro, porque componían juntos, entonces como no podía una mujer aparecer,
firmaron, claro.
Claro, en ese momento era Pablo del Cerro.
Entonces la vamos a ver y vamos a estar pendientes de Teatro por la Identidad, que vuelve ahora los lunes de agosto y septiembre a las 8 de la noche en el Nacional, gratis, y lo vemos también, Arturo, en Ver y No Ver con Graciela Dufo, dirección de Urquijo, en la comedia, los miércoles a las 8:30 y los sábados y domingos a las 18, y el 10 de agosto en Los Caminos, La Magia de los Caminos, un homenaje a Yupanqui en el Teatro Roma.
Wow.
Creo que dije todo, ¿no?
Sí,
¿no?
Muy bien.
Gracias
muy bien,
por invitarnos.
Gracias por invitarnos al programa.
Sí, sí, están invitados, por supuesto, y siempre.
Sí, y a los oyentes les recordamos que nos volvemos a ver el viernes que viene a las 22 horas. Esto que se llama Bichos de Radio. Y es apenas un programa de radio. Tenemos que decir que la producción es de Gustavo Lerma, de Eric Domerge y la operación de Javier Schiavone.
Pero qué grande. Susana Cart, Arturo Bonin, conductores invitados de lujo.
Así es.
Muchas gracias.
Queremos agradecer esta oportunidad porque fue maravillosa y nos divertimos mucho.
Es la magia, la mafia de la radio.
Muchas gracias.
Gracias, Susana. Gracias, Arturo.
Chao, Corón.
Nos vemos el próximo viernes. Sí, o nos vamos a encontrar.
Sí, un día antes de mi cumpleaños.
Vamos a festejar el cumpleaños de Ingrid un día antes y algunas otras cosas, ojalá, un día después.
Ojalá. Una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più, perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Anche di più perché libera la mente, ossia la radio.